You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't.
¿Cómo voy a creer que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? Mario Benedetti. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, hoy se encuentran con nosotros, Fernando Aparicio, médico jubilado, en defensa de la... Vamos, es...
Soy miembro de
un
la
miembro
plataforma,
de la plataforma, sí. En defensa de la sanidad pública de Palencia, que me he enredado ahí. Y Pilar Fernández, miembro de esta plataforma y presidenta de la Asociación de Castilla y León y Palencia, de la Asociación de Fibromialgia. Y ambos usuarios de la sanidad pública. ¿Es así?
Sí, sí.
Vale, claro. Pues bienvenidos.
Inevitablemente.
Vamos a ver, ¿me puedes decir, Fernando, qué es la plataforma en defensa de la sanidad pública de Palencia?
Pues en definitiva la plataforma de Palencia, como la del resto del país, del Estado español y en especial de Castilla y León, pues es una respuesta de la sociedad, de la ciudadanía, ante la preocupación que se estaba extendiendo cada vez más profunda de por dónde iban, de cuáles eran los derroteros del sistema público de salud, en nuestro caso en Castilla y León, del SACIL. Había preocupación porque se están viviendo situaciones de deterioro en muchos aspectos que después iremos comentando, y entonces es una organización desde la base, desde la propia ciudadanía, apartidista, no está dirigida, ni es la encomienda de ningún partido ni de ningún sindicato, pero sí es política, indudablemente, porque todos los problemas de la sociedad que nos atañen, y este tan importante como es pues el sistema que garantiza un derecho tan importante como es el derecho a la salud de las personas, algo tan querido, yo creo que en España es uno de los pilares de eso que se dio en llamar el estado de bienestar, y que en cierto modo garantiza un poco la igualdad, pues uno de los aspectos que garantizan la igualdad entre las personas, la solidaridad de los que tienen para los que no, con los que no tienen, de los sanos para con los enfermos, de los jóvenes para, etcétera, ¿no? De los parados para, mejor dicho, de los que están en activo y tienen un trabajo, para los que están parados. Es un sistema muy querido, con mucho prestigio, por otra parte, a nivel internacional.
Ahí te iba a decir que a nivel internacional estamos en un
prestigio
lugar...
Un prestigio estamos perdiendo, por desgracia.
Porque estábamos, ¿dónde he oído? La sanidad española, la octava mejor del mundo estábamos.
Efectivamente.
Pero ahora,
sí.
¿Ahora dónde estamos, Fernando?
La prestigiosa revista Lancet, sí, es la que ha publicado recientemente. El anterior estudio de ese barómetro es del 2015, que nos sitúa efectivamente a España como entre los 10 mejores sistemas del mundo, y sin embargo ya nos ha dado en un reciente análisis, nos ha dado ya el puesto 19. Hemos bajado al puesto 19.
11 puestos.
Algunos
en un
dice,
periodo...
Nos va a pasar al final como en Eurovisión.
Estábamos,
vamos
a
se
estar
supone que
los
estábamos al principio
pila,
de los primeros y
cola.
Al final estábamos de los más abajo. Sí, utilizan unos criterios, creo que son, barajan 32 causas de mortalidad evitable, es decir, por cuestiones que podrían ser evitables y sin embargo... Sí. Provocan la muerte, entonces son 32 motivos diferentes y las aplican en el análisis de los 190 y tantos estados, creo que hay, ¿no? Y hemos bajado en orden a ello al puesto 19, y eso es preocupante, indudablemente.
Sí.
Tiene muchísimo que ver, nosotros lo relacionamos, indudablemente no hay otra razón que lo pueda explicar, que los recortes que se han venido dando presupuestarios desde el año 2009-2010 hasta aquí, que han originado un cúmulo de...
Es una triste noticia, ¿eh? Pero muy triste, porque para remontar ahora a lo que ya ha conseguido, llegar a eso otra vez, a ese otro puesto,
claro,
tenemos que luchar mucho. Porque esto es verdad, que no son los países más ricos los que mejor sanidad tienen. El ejemplo es Estados Unidos,
claro,
que está en un puesto bajísimo. No me acuerdo ahora, pero vamos, nada comparable con lo que tenemos aquí.
Claro, el sistema sanitario de Estados Unidos es un poco el paradigma de la privatización de la sanidad. de hacer de la salud, del derecho a la salud, un negocio, un motivo de enriquecimiento para unos pocos. El paradigma es Estados Unidos. La mayor causa de las clases medias para caer en la pobreza en Estados Unidos es tener una enfermedad crónica o una enfermedad grave. Es la primera causa por la que un ciudadano o una ciudadana estadounidense que está en un estrato, un estamento, una clase social media, caen en la pobreza. Es uno de los motivos.
Evidentemente, por los gastos que se tienen con una enfermedad crónica continuamente. Es que eso está claro. Si tú te lo tienes que pagar absolutamente todo, pues de algún sitio tiene que salir. Si tú tienes un sueldo, claro, si tú tienes un sueldo muy normalito, a ver de dónde lo sacas.
Pues eso, hipotecando su casa, hipotecando su vida y totalmente. Y al final,
sin embargo, para muchas personas, vamos, para determinados colectivos y grupos de poder, ese es el ideal, ese es hacia donde nos querrían llevar en España.
Sí, esa es la línea que hemos estado viendo, esa privatización.
Y por eso nacen las plataformas, justamente para evitar esto, para defender el sistema público de salud que es de todos.
Por eso, la sanidad universal es una utopía. Os pregunto.
Bueno, no se puede decir que sea una utopía porque
se va consiguiendo. Aquí
se había tenido.
Claro, aquí lo hemos tenido. Claro.
Ahora sí que es una utopía otra vez, porque en ese aspecto hay que llegar a conseguir, a conquistar lo que habíamos perdido.
Eso. Hombre, tenemos el anuncio de la nueva ministra, Carmen Montón, de que es una de las primeras medidas que quiere tomar para restablecer la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas que residan entre nosotros en este territorio, que es lo que teníamos hasta el 2012.
Sí.
En el 2012 sale un Real Decreto, el famoso Real Decreto 16/12, por el que se quita la universalidad de la atención que estaba contemplada desde la Ley General de Sanidad, desde 1986. Por eso nació la Plataforma de Palencia en concreto. Nace en mayo del 2013, a raíz de que un grupo de profesionales sanitarios y de usuarios del sistema nos reunimos y decimos, no puede ser, esto no puede ser.
Claro.
Que no podamos seguir atendiendo yo que era médico, podamos seguir atendiendo nuestras consultas a personas que veníamos atendiendo antes, simplemente porque ahora hay un decreto, el de la ministra Ana Mato, que dice que ya hay que ser beneficiarios o tener la condición de asegurados en la seguridad social. Retrocedíamos 30 y tantos años en la historia de la sanidad española.
Bueno, vamos a quedar aquí claro que nosotros no estamos en contra de la sanidad privada, para quien lo elija y quiera, pero la sanidad pública hay que defenderla con todos nuestra fuerza y nuestra vida, iba a decir, porque es el derecho, volvemos al mismo, que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, vamos a hablar cuadros y mandos de libre designación. ¿Qué me cuentas de esto? ¿Qué me contáis?
Pues es una de las reivindicaciones cuando la coordinadora de las plataformas de Castilla y León elaboramos ese manifiesto que se leyó en la famosa manifestación ya del 20 de enero en Valladolid, ¿no?, ante las puertas de la consejería. Una de las reivindicaciones es esa, que los puestos de responsabilidad, los puestos gerenciales, no sean puestos políticos de libre designación, es decir, a dedo, se nombran a dedo, y por razones de confianza con el poder político que ahora mismo hay en Castilla y León, sino que sean puestos profesionales, que quien esté en esos puestos de gerentes, jefes de servicio, etcétera, pues sean realmente puestos que sean mediante un concurso de méritos como existía hasta hace no tanto.
Sí, como era antes, claro.
Era un concurso libre de méritos el que decidía quién era. Era público, era un concurso público donde se establecían los méritos. Y tal. Ahora no es un concurso de libre designación, sigue siendo público, pero es un concurso de libre designación, que es tanto como decir que es el dedo que decide. Claro, ahí entonces se pagan fidelidades políticas.
Claro, porque ahí volvemos al tema, esos gerentes favorecen a lo privado, porque si son de libre designación, y algunos, no estamos hablando, generalizamos, pero vamos, la mayoría, pues es que van llevando sus intereses hacia las clínicas privadas, que luego ya nos lo han demostrado en varios casos, que eran incluso socios o inversores.
Eso sin quitarles el mérito de los que están ahí,
estamos diciendo, pero que no estamos en contra de la sanidad privada, pero para quien no quiera quiera beneficiarse de ella, pero estamos hablando de la defensa de la sanidad pública.
Eso es.
También hablemos, por ejemplo, de los fármacos recetados. ¿Qué me contáis de esto?
Uy, lo de los fármacos recetados, yo como...
Háblame como usuaria.
Yo como usuaria, que es
luego,
lo que
Fernando
más entiendo.
Fernando nos habla como profesional.
Vale. Yo como usuaria y como presidenta de la asociación, que escucho a muchas de las compañeras, bueno, pues veo que cuando nos recetan una medicación, para nada se contempla lo que ya tenemos anteriormente. Hay fármacos que son incompatibles. Lo que no puede ser una persona, de repente, de no tomar... nada más que ocasionalmente, cuando tienes una enfermedad o cuando te diagnostican una enfermedad crónica, ocasionalmente tú hasta entonces has estado tomando por lo clásico un ibuprofeno, un paracetamol o poco más, ¿no? Y de repente a tomar 9 pastillas diarias. Bueno, yo creo que ahí hay que tener un poco más de tiento. Incluso se ha dado el caso de una compañera mía de recetarla una cosa nueva porque sus dolores no remitían, un parche nuevo, que con otra medicación que ella tomaba estaba, bueno, ahí dándola un hachazo tremendo. Entonces, ahora ha tenido que volver otra vez a reestructurar su medicación y otra vez volver a aprender, con lo que eso supone, con fármacos muy grandes, muy de muy alta...
¿Elevados de precio?
No, de elevados de,
¿cómo? De dosis. Vamos,
sí, bueno, no es eso, ahora en estos momentos no me sale. Pues entonces, el desacostumbrarte a ellos cuesta muchísimo.
Pero ahí voy a ser yo en defensa de los sanitarios, del médico.
No, no,
la falta de tiempo.
Exactamente, lo que no
si
puedes
el médico
hacer...
tuviera tiempo suficiente para estudiar ese caso,
eso
y
es.
Estar el tiempo y preguntar y... ¿cuántas cosas de estas evitarían?
Eso es, por la sencilla razón de que una patología como la nuestra o como cualquier otra, como puede ser esclerosis múltiple, no nos pueden atender en 5 minutos. Bueno. Es que es imposible. Mismamente yo pongo el caso, que cómo puede ser que tengamos un diagnóstico en 5 minutos cuando van a la asociación. Nosotros necesitamos un mínimo de 1 hora y media para explicar lo que es una fibromialgia y todas las comorbilidades que van a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué manos pueden tener esos médicos? Dan la respuesta a lo inmediato, pero no dan la respuesta a lo general. Dan la respuesta al dolor que hay en ese momento, sin comprobar si esa medicación que te van a dar ahora está con un fármaco antidepresivo o cualquier otro tipo de fármaco. Yo con esto hay una cosa que sí quiero lanzar, es a los médicos de familia, que son los que normalmente nos aguantan todo esto. Digo aguantan porque es donde vamos con nuestros enfados. Con nuestras reivindicaciones.
Luego hablaremos sobre los enfados, las denuncias. Fernando, ¿y tú como médico qué nos cuentas de los fármacos recetados?
Pues esto que estabais apuntando ahora me parece muy importante. Muchas veces, ante la falta de tiempo del profesional para atender adecuadamente, poder escuchar, poder entender el problema por el que se acude a la consulta, ante la falta de tiempo va una receta. Y es un problema importantísimo. La iatrogenia,
sí,
que es un poco las enfermedades o la mortalidad causada por los medicamentos, es un aspecto importantísimo y que más está preocupando hoy día a la profesión médica. Eso es muy importante. Claro, ante agendas de trabajo en el médico de familia o en la médica de familia de 50, 60 personas diarias, eso es lo habitual. Y no digamos cuando venga ahora la etapa
de vacaciones,
donde hay muchas consultas cerradas y entonces los pacientes de otras
se
compañeras van a los médicos que en ese momento no están de vacaciones, etcétera, o en los puentes, actividades de periodos festivos, de puentes, etcétera. Eso es un problema enorme. Y ante la falta de tiempo, bueno, pues porque se vaya con algo, la persona que te ha ido a consultar va a una receta.
Eso es.
Y a veces de una manera un poco, pues eso, poco pensada, pero claro, también hay que entender la presión a la que se ven sometidos los profesionales por esa situación.
Y es que hay también, Fernando, perdona, también los usuarios somos que si tú dices, mira, no te voy a recetar nada porque esto lo tengo que estudiar y bueno, ven mañana pasado o dentro de 2 días y te diré, claro, si el usuario se va sin nada, si se va sin una receta, yo esto lo he oído muchísimo, si es que no me ha recetado nada,
Y sobre también todo, y sobre todo si se va porque no hay tiempo para ello, con la debida explicación,
sí,
para poder entender paciente que va a la consulta y se sienta frente a tu mesa, y para poder el otro, el paciente a su vez, entender al médico y poder tener eso, no se necesita otro recurso que el tiempo.
¿Qué tiempo?
Que claro, es justamente el
lo que no tenéis,
el más deficitario.
Exactamente.
En la atención primaria, la atención primaria está maltratadísima. Pero hay otro aspecto con esto, que es la influencia tan decisiva que tiene la industria farmacéutica en la formación de los profesionales de la profesión sanitaria, los profesionales médicos.
Eso también es
Hay
verdad.
Una dejación bastante importante en la formación continua de los que están trabajando en el sistema público de salud, de la formación continuada y puesta al día. Está muy en función de lo que te presenta, de las actividades formativas que tiene la industria farmacéutica.
Claro.
La misma presencia de los visitadores médicos en los centros de salud, en los centros públicos sanitarios, sería algo que a mi juicio debería estar prohibido. Debería sacársele de los centros. Ya no por el tiempo que ocupan los profesionales,
sí,
que
sí,
no
que,
le tienen,
que también,
que hay que pasarse por ahí, excepto aquellos que hicimos objeción para
recibirles,
por así decirlo, para recibirles, claro, haciéndoles entender a ellos, que son otros trabajadores, del por qué tomábamos esa postura, ¿no? Pero es un conflicto, se establece un conflicto de interés. La industria farmacéutica tiene intereses privados y de negocio, y el visitador, pues lógicamente lo que quiere, como cualquier vendedor, pues
claro,
vender sus productos,
vender su producto,
y cuanto más mejor, porque le irá en ello parte del sueldo con los incentivos que tenga asignados. Entonces, esa presión que se ejerce sobre el profesional médico para recetar la última novedad, que nada está demostrado que aporte algo nuevo más eficaz respecto de lo que había, y a veces incluso no está debidamente estudiado, y cuántas veces no observamos después de meses en el mercado un nuevo producto farmacéutico que le han tenido que retirar porque han visto las consecuencias.
Claro.
Cuando la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, ha evidenciado efectivamente que eso estaba produciendo. Eso
claro,
sucede muy habitualmente.
Tiene que haber un estudio.
Muy habitualmente.
Tiene que haber un estudio
es,
previo.
Es importantísimo. Se ha dejado la formación y la investigación en manos de la industria privada.
Ese es todavía mucho más doloroso, lo que es lo de la investigación,
muchísimo,
cómo ha caído. Es que ahí sí que no vale decir, claro, hemos bajado del 9 al 19, por ejemplo, ¿no? Es que ahí está casi anulada totalmente la investigación en todos los campos.
Y hablamos esto, el personal, hablabas, en contrataciones, en vacaciones, hay en muchos sitios que no contratan. Entonces has dicho hace un momento que tienes que duplicar el trabajo.
En materia de personal, la tijera se ha metido fundamentalmente en las sustituciones. Desde hace 7, 8 años, hubo un presupuesto durante varios años, creo que ahora se ha incrementado algo, o se ha introducido algo, pero ha habido un presupuesto cero para sustituciones.
Claro, eso
entonces
imposible.
Nos veíamos con consultas cerradas muchas veces, los pacientes acudían a los centros de salud y muchas de las puertas en el periodo de verano, o periodos de puentes, vacacionales, estaban cerradas.
Incluso en los hospitales.
Claro,
sí,
en los hospitales últimamente cierran plantas.
Claro.
Lo lógico es que se contrate personal.
¿Cómo puedes vender una sanidad pública de calidad cuando a tu médico de familia, cuando acudes, normalmente es porque te pasa algo en el momento, ¿no? Y te dan para 8 días, que en muchos de los casos esa patología ya ha pasado, ¿no? Unas simples anginas o cualquier tipo de cosas, tú necesitas que te atiendan,
bueno, si
en el
pasado,
día.
Bueno, si ha pasado, bienvenido sea, pero
se ha complicado.
Ahí está, el problema es que a veces se ha complicado.
Sí, se ha complicado, pero es eso, que teníamos, ya como usuaria hablo, teníamos que haber defendido todas esas salidas a la calle todo el tiempo por el hecho de que solo, con el detalle de que tú cuando quieres ir a tu médico de familia tardas una semana en poder acceder a tu médico de familia y luego en la cantidad y calidad del tiempo que te puede dedicar, eso había que denunciarlo, y la posibilidad es salir a la calle, y en cambio nos hemos quedado en nuestras casas muchos.
Eso os iba a preguntar, ¿qué consideráis? ¿Ha habido suficiente, nunca suficiente
nunca,
en toda la manifestación, pero del 1 al 100, ¿dónde pondríais vosotros el tanto por ciento que haya salido a la calle?
Buf, 25.
No lo sé.
Es muy difícil.
Muy difícil.
La respuesta del 20 de enero nos sorprendió a todos.
Esa sí fue mayoritaria.
El reunir a tantas miles de personas en Valladolid por este tema de todos los lugares de la geografía de la comunidad autónoma, usuarios, profesionales, del medio rural, del medio urbano. Entonces eso nos sorprendió a todos, lo cual implica,
es un síntoma
evidente de que hay mucha preocupación.
Se está concienciando de lo que está sucediendo.
Después hemos tenido muchas actividades, reuniones con los grupos parlamentarios en las Cortes, mociones en ayuntamientos y diputaciones. El 26 pasado de mayo en más de 30 localidades importantes de toda Castilla y León ha habido movilizaciones. Sí que la respuesta ya ha sido menor, porque tampoco
y como llovía
aquí,
es que está eso, no acompaña, el tiempo.
Tuvimos con el presidente de la Junta de Castilla y León el día 24 y con el consejero una entrevista de la coordinadora de plataformas, y justamente le comentábamos a corto plazo que no se cerraran para este año, para este verano, como sucedía en los años precedentes, otra vez plantas y camas hospitalarias. Era una exigencia, sí. Una de las exigencias que les planteamos. Bueno, pues en Palencia han anunciado hoy, ayer, han venido anunciando ya el cierre de la séptima planta del Hospital Río Carrión para el verano y la planta de paliativos, que se lleva a la primera planta, como viene sucediendo en los años precedentes.
Vamos, que
genera una distorsión gravísima para todos los pacientes, porque en verano no son menores los pacientes que requieren de los cuidados paliativos, que requieren de una hospitalización para este fin. Incluso cuando cogen vacaciones el equipo domiciliario, es decir, el que recorre, son tres personas que recorren Palencia y toda la provincia, solo tres personas, pues cuando cogen vacaciones no hay, entonces se suspende esa actividad también. Y nos llegan efectivamente quejas, la angustia de todas estas personas que están en una situación pues donde fundamentalmente, claro, el sistema se tenía que volcar, en ese estado, en esa etapa de la vida, ya del final de la vida, pues es justamente la gente que pudieran estar más desamparadas.
Claro.
Pero lo que significa además para la lista de espera, el que se reduzca en general la actividad quirúrgica, la actividad de diagnóstico de imagen, etcétera, el que se reduzca, que podrían ser momentos también para recuperar en cierto modo, puesto que hay menos presión asistencial, pero claro, como se reduce personal, se reduce plantilla, no se contrata para sustituciones, pues se enlentece toda la actividad médica, hospitalaria, especializada.
Oye, ¿qué opináis sobre la lista de esperas y que estamos? Vamos a hablar a nivel nacional y luego concretamos en Palencia. Lista de espera que lo llevan, lo encaminan para reducir ese número de la lista de espera a la sanidad privada.
Pues es uno de los grandes problemas. Es otro de los elementos o de las jugadas de cara a ir a la privada. Las listas de espera es una estrategia privatizadora también. Expulsas a la gente del sistema público para que caigan en brazos de la privada. Entonces, en cierto modo, pensamos si no hay una estrategia deliberada para que las listas de espera vayan incrementándose. A nivel general, los datos no les tengo aquí a mano, pero es clarísimo que a nivel general han ido incrementándose tanto las listas de espera quirúrgicas, la gente que está esperando para tener una intervención quirúrgica, para resolver su problema mediante la cirugía, tanto como las listas de espera de consulta para visitar por primera vez al especialista correspondiente o para pruebas diagnósticas, que aquí en Palencia es uno de los problemas más graves en cuanto a la espera, ¿no?
En una resonancia, en un TAC,
menos de
seis meses,
un montón de tiempo. O una endoscopia, pues también tienes que esperar si no tiene el carácter de preferentísimo, que en 15 días, 3 semanas a lo sumo te lo han hecho, pues hay que esperar muchísimo tiempo para ello. Y eso desespera porque es la incertidumbre de qué tendré. ¿Será grave? ¿No será grave?
Eso es
lo que genera probablemente en Palencia el problema más grave en la espera.
Sí.
Está fundamentalmente en la lista de espera diagnóstica. El tiempo que se está esperando para decir, no sé si lo que tengo requiere de tratamiento urgente o no, y de si esto va a condicionar posteriormente un pronóstico peor o no de, de mi enfermedad.
Porque en Madrid eso sí que fue brutal, lo de ir hacia la clínica. Bueno, y en Bilbao yo tengo casos familiares que les han mandado a lo privado. ¿Qué hay que hacer ante esa situación? Decir, no voy. Oponerse y decir, no, yo tiene que ser en lo público y lo voy a defender.
Sí.
Claro.
Lo que pasa es que es muy complicado. Cuando tú estás mal, lo que quieres es un diagnóstico lo antes posible. Eso está claro. Sí que por muy creyente y muy reivindicativo que seas de la sanidad pública, es cierto que en temporadas que tú estás mal, lo que necesitas es algo ya. Y ahí sí que te agarras a todo lo que te ofrece.
Y sobre todo, fíjate, ya lo voy a poner más difícil todavía. Si eres tú personalmente, dices, bueno, yo voy a defender, pero cuando es un familiar al que le está ocurriendo ese proceso, claro, estás ahí entre la espada y la pared.
Ahí está.
Pero bueno, hay que conseguir que se hagan las denuncias, por ejemplo. La gente, el usuario protesta, pero protestamos fuera. Qué mal, que esto, la lista de espera, no me han entendido bien, esto, qué poco tiempo, el médico casi no me ha dado tiempo ni a darle los buenos días, y pum, pum, pum. Pero luego no se va a hacer una denuncia o la atención al paciente para... No. Solucionarlo.
Las personas las cuesta denunciar y cuando las presionas, entre comillas, para que hagan esa denuncia, te dicen, es que luego, como tengo que acudir a ese sistema, pues a lo mejor me cogen manía y no me tratan. Yo particularmente como persona yo he puesto denuncias y nunca he tenido ningún tipo de represalia. Incluso en algunos casos ha habido médicos que me han dicho muy bien, porque así es como podemos atender. Claro. O sea que para eso no vale. Sí que es cierto que hay en ciertos casos, yo lo he vivido como presidenta de la asociación, de pedir que me firmasen con nombre, DNI y tal, una queja a un médico que era palpable, la manía que tenía la gente con fibromialgia, de que no creía en ella, y encima lo decía, porque hay muchos médicos que no pueden creer, y tú lo sabes, pero no lo dicen tan abiertamente. Y cuando pedí a muchas socias que fuesen a poner su DNI con su nombre, dirección, etcétera, solo tuve una respuesta de 200 y pico socios. Es que dices... ¿Cómo cuesta denunciar? Sí que yo he visto casos de ir a la atención al paciente, contar el caso, pero el momento que les dicen que hagan una denuncia como tal, tirarse para atrás. Eso no vale. Eso no vale.
Hay que ser valientes y decir, ya está. Si no,
Después se basan muchas veces los gerentes y la administración sanitaria, los políticos que están en decir, no, si no hay quejas.
Si no hay quejas. Claro.
Si no hay quejas. Y entonces, porque eso queda registrado indudablemente y se puede ver si lo hay o no lo hay. Es un pretexto cínico a nuestro juicio.
Sí, porque ellos saben que las hay, pero...
saben que la gente pues es muy reticente a presentar y a veces lo pagan. Pues con el primero que sale por la puerta,
el médico
la médica, la enfermera, y son con los que lo pagan, cuando ellos mismos también, estos profesionales, están sufriendo las consecuencias de esos recortes y de esa sobrecarga de trabajo.
Ya ves que etcétera. Lo he dicho antes, que normalmente vas y ¿con quién descargas? Claro. El primero que tienes, el médico familiar.
Y se generan unas tensiones perversas, una conflictividad perversa.
Bueno, es que ha habido hasta daños físicos.
Entre los que, claro, porque están creciendo las agresiones, están creciendo las agresiones, y es por eso, porque crece el malestar. Y la gente muchas veces pues se dirige hacia donde no debe dirigirse, hacia justamente los que son tan víctimas como ellos, generándose y rompiéndose además esa dinámica de confianza que tiene que haber entre
el personal. Que es tan importante.
Importantísima, y de confianza entre el personal sanitario y el usuario.
Si es que volvemos al tiempo. Tú vas al médico y cuando tú tienes esa confianza en él y que le cuentas, y es que no hace falta receta, es que a veces es solamente contarle, oye, es que mira que me he levantado, que tengo esto, tengo todo el cuerpo, y el que te dice, pues mira, es que pues según tu
patología,
esa es una de las razones de la plataforma también, generar alianzas entre los usuarios y los profesionales sanitarios, esa es una de las razones de esta plataforma, lo dijimos desde su creación y no nos cansamos de repetirlo.
Es que es importante, ahí se ahorraría muchísimo.
Claro.
Pero muchísimo, porque si él ya te ha podido escuchar el médico, tú le has contado todo, el médico te está dando la confianza que no te preocupes, que eso es una cosa pasajera y que no necesitas nada, venga, un poquito, un paseo y que te vaya, ya está.
Pero tú fíjate, si tú ves a 60 personas en una mañana o en una tarde,
es que
los primeros puedes atenderles un poco más, pero luego cómo va a estar tu cabeza... de estar escuchando 60 casos diferentes.
Bueno, a mí además me ha pasado una cosa. Estaba yo por una amiga enferma, fui a poner unas recetas al seguro, y es que es curiosísimo, digo, cómo somos el ser humano. Estaba entrando y es una médico que a mí me impresionó, muy maja, muy atenta, muy bueno. Yo, bueno, fenomenal. Y los usuarios protestaban y es que fíjate el tiempo que lleva con ese paciente. Y yo diciendo, pero bueno, estamos protestando porque no tenemos
no nos atiende
suficiente, pero claro, cuando tú entras sí que te gusta que estén contigo.
Exactamente.
Yo fíjate, bueno, eso es una anécdota.
Cuando el mayor problema de que lleven 2 horas de retraso la tienen los médicos, no nosotros. Que nosotros al fin y al cabo vamos a esperar, pero ellos van a acabar su jornada de trabajo a saber cuándo.
Sí, sí, sí. Está médico.
Por esta falta de protestas, justamente el día 26 de mayo, con ocasión de las movilizaciones que ha habido en todos estos puntos de Castilla y León, aquí en Palencia inauguramos una nueva actividad de la plataforma, que es recoger, es una especie de red de alerta o de vigilancia respecto de los problemas que se viven en la sanidad pública en Palencia. Entonces, lo que estamos, nos ofrecíamos a recoger, lo vamos a difundir por todos los centros sanitarios, etcétera, para que toda la gente, si quiere de forma anónima, pueda trasladar sus quejas, del tipo que sea.
Muy bien, me parece genial.
Y entonces se pueden dirigir al correo de la plataforma o a la página web de la
plataforma. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, usuarios.
De la plataforma.
Hay que defenderlo a ultranza. Por ejemplo, sobre la lista de espera, las posibilidades, ¿por qué los quirófanos no se abren por la tarde? Y las consultas también por la tarde.
Claro, es otra de las demandas que incluíamos en ese manifiesto, 10 puntos del 20 de enero, de las plataformas de Castilla y León, que se utilicen intensivamente todos los recursos que tiene el sistema público de salud. Claro, eso sí que es más personal, indudablemente,
es que,
para poder tener abiertas las instalaciones con el margen de seguridad y de garantía
de un profesional
y de que no están sobresaturadas. Pues se requiere personal, indudablemente. Y eso, claro, pues no se hace. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues es otro modo también de decir, bueno, pues que lo haga la privada.
Bueno, es que,
porque además, no se puede. De hecho, la Fundación IDIS, que es un poco la que recoge a los grandes grupos financieros de la sanidad privada, con interés en la sanidad privada en España, se ofrecía a la pública con 1.500 millones de euros para dejar las listas de espera a cero. Claro, si hay listas de espera, pues hay otros que van a hacer negocio con ello.
Claro.
Y además se ofrecen, lo hicieron públicamente, no son cosas que yo me saqué de la manga. Eso
o que está, te hayan contado por detrás.
Está ahí en la hemeroteca y está dicho, claro. Era una oferta que hacían al sistema público de salud español para dejar las listas de espera a cero por 1.500 millones de euros. Además, tasaban el precio. Claro, lo dejan a cero, después vuelven otra vez a engordar. Si la situación no cambia, vuelven a engordar otra vez y nueva oferta y nuevo negocio. De hecho, vamos, todas las estadísticas, tanto las de fuentes del Ministerio de Sanidad como de la propia industria, hospitales privados, etcétera, demuestran cómo se ha ido incrementando la facturación de los hospitales privados en estos años de recortes del 2009. Por fijar una fecha, desde 2009 hasta aquí, se ve cómo ha ido aumentando la facturación de los hospitales privados y los ingresos por primas en seguros sanitarios. Cómo ha ido incrementando, al tiempo que ha ido descendiendo el presupuesto en sanidad pública.
Y uno de los,
por efecto de los recortes.
Uno de los campos que más es, por ejemplo, la rehabilitación. Lo que no puede ser vamos a poner una contractura simple y normal, ¿no? Que tú necesitas la rehabilitación en el momento que tú tienes el diagnóstico. Y en cambio, el rehabilitador no te ve hasta dentro de 3 meses y luego no empiezas esa rehabilitación hasta dentro de 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a un centro privado a hacer esa rehabilitación. Sí que quitas lista de espera. Ahí, pero volvemos a lo de siempre. El paciente necesita quitar ese dolor, esa contractura.
Pero ya hay gente que no puede ir al privado.
Pero hay gente que no puede pagar
eso. Contamos que hay unos que dicen, bueno, no
esos 30 euros por consulta.
Claro, pero hay mucha gente que no puede.
Que no puede.
El tema de la fisioterapia sirve también como ejemplo para desmontar la coartada que tienen a veces nuestros gerentes y nuestros políticos en materia de sanidad, cuando dicen no contratamos médicos porque no hay médicos. Efectivamente, sabemos por qué no hay médicos, porque se han ido a otros sitios, porque aquí los contratos eran precarios, porque cada vez hay menos plazas o ha habido una acumulación de cada vez menos plazas de MIR, en forma de formación MIR, en que después puedan engrosar los puestos públicos. Entonces, claro, se han quedado, porque se han ido a otros países, etcétera. Pero hay otros profesionales que están en paro o que están deseando de que sean llamados por el sistema público de salud, como son los fisioterapeutas,
que hay
como son enfermería.
Eso, porque enfermería que hay, está también, ¿no?
Que hay un déficit importante y, sin embargo, hay enfermeras en paro. No se puede decir que es que no haya profesionales de donde tirar, ¿no?
Esa disculpa nos vale.
Trabajadoras sociales, muy importantes, sobre todo en la atención primaria, especialmente en el medio rural, etcétera. O sea, hay una serie de profesionales que no pueden decir que no les haya. Que les traigamos un problema que le contratan, como nos dicen con el caso de los médicos de familia, de los pediatras que están en las poblaciones del norte sin pediatra, etcétera, ¿no?
Dices de lo rural. ¿Cómo se les llena la boca diciendo hay que repoblar lo rural? Pero ¿cómo se va a repoblar si, por ejemplo, el sistema sanitario les dejan sin médicos? Claro. Pues claro, la gente que puede salir de lo rural a costa de su...
De su economía.
Ya no solo de su economía, porque el que puede, hay gente por lo mismo que no puede, pero que quiere estar en su lugar, quiere estar en su pueblo. Pero claro, si se va, no tienen médico, no tienen un servicio sanitario,
se quitaron escuelas, se quitaron el cura
el médico y la maestra. Claro. Es que
yo,
claro,
por ejemplo,
¿cómo repoblamos?
En el pueblo que yo conozco, donde es mi marido y yo tengo una casa, pues cuántas veces decir los usuarios del pueblo, que normalmente la edad de los usuarios del pueblo son una edad avanzada, y encontrarse un cartelito que diga hoy no hay consulta. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona mayor?
Claro, ahí en Villa Mediana, que está bien cerca, no va el médico, no va a diario.
Todos los días, ¿no?
No sé ahora deciros si va dos veces a la semana.
O tres, o
claro, está cerca a Torquemada, pero no es el caso de otros pueblos. Y además ya volvemos a lo mismo. Es que un señor mayor ya ni tiene coche, ni tiene nada, se puede desplazar. Ya tiene que estar pidiendo favores a la gente de al lado. Y no todos en ese momento están libres, porque...
Claro. Y bueno, si es un invierno, que está a la mitad de la población sola,
bueno, si es por el norte, ya no te quiero contar.
Por eso te digo.
Entonces, ¿qué os parece? Resistencia sanitaria. ¿Qué me contáis? ¿Qué hacemos?
Bueno, no sé si quieres decir.
A ver, es bastante, no sé, también ahí sí que puede ejercer la utopía, ¿no? La resistencia sanitaria es muy fácil que nosotros digamos, como defensores de una sanidad pública, que renuncies a lo privado, ¿no? Cuando te lo ofrecen, pero volvemos a lo de siempre, cuando tú tienes algo que te está doliendo fuerte, agarras a lo que te sea posible. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado en poner verde, como se suele decir, a los que te están tratando directamente, a los médicos de familia, a los sanitarios y a las enfermeras. Porque de verdad que si yo hay una gente que me he encontrado súper dispuesta a entregar su tiempo, está precisamente en las bases, que es la medicina de familia y la enfermería. No lo tengo tan claro con los especialistas, pero precisamente a ellos hay que decirles ole con las condiciones que estáis trabajando, que todavía no os estáis atendiendo como os estás atendiendo, pero eso no quiere decir que no se reconozca que les falta formación en mucho, no solo en las medicaciones como en los medicamentos, como ha dicho Fernando, pero sí en muchas patologías. Pues ole cómo nos están defendiendo. Y eso hay que apoyarlo, y no quejarnos por cualquier cosa.
Sí, incluso,
digamos, vamos a hacer un tándem entre pacientes y médicos de familia para ver cómo podemos defender esa calidad de la sanidad pública, cómo podemos entre todos defender todo eso. Entonces, lo de siempre, una utopía, pero sí que es cierto que tenemos que defender la sanidad pública, pero vamos a ultranza.
Ese dicho que se oye tanto, dice, ¿para qué vamos a hacer una reclamación, una denuncia? Dice, la queja no sirve de nada.
Eso es mentira, la queja sirve, pero como lo hemos dicho antes, con firma, aparte de la educación, con una firma, con también. El nombre, con el DNI, exactamente. Yo, como persona también física, yo he puesto quejas. Yo no he tenido represalias por ningún sitio. Y más una cara ya conocida, como me conocen a mí, dentro del mundo sanitario, a mí nunca me han puesto ni una traba ni una mala cara, y yo me he quejado de profesionales. O sea, que si fuera a decir, si es por eso, si es verdad, a mí no me tenían que mirar a la cara. Sí. Y en cambio yo me he encontrado que me han recibido muy bien muchos médicos. Eso no quiere decir que a lo mejor por dentro se estén acordando.
Ahí ya no vamos a entrar.
Ahí ya no vamos a entrar. Pero lo que quiero decir es que las quejas sirven. Y un poco lo que ha comentado Fernando. Lo primero que se agarran. Yo cuando he ido con quejas como colectivo, siempre me han dicho, no, es que no hay denuncias. Bueno, pues entonces si no hay denuncias, es cierto, entonces todo va muy bien. Cuando te dice, te sacan esos datos que salen de vez en cuando, el tanto por ciento de la población, y bastante elevado, está de acuerdo con la sanidad pública.
Encuestas de satisfacción.
Encuestas de satisfacción. Sí que es cierto, como no hay casi ninguna diciendo lo que está mal, pues eso se supone que es satisfactorio, ¿no? Entonces sí que sirven para que puedan poner, para que puedan, o para que se les obligue a cortar eso que está mal. Pero si no nos quejamos, si solo nos quejamos con la vecina o como estamos en consultas con la persona que está al lado, no.
Fernando, ¿esperanza ante el nuevo gobierno para la sanidad?
Bueno, ya veremos.
Tenemos que darles un voto de confianza, ¿verdad?
Yo decía, cuando oía de que una de las primeras medidas que van a tomar es recuperar la universalidad de la atención, es algo esencial. Vamos, que unas 800.000 personas, se calcula, se estima en el Estado español, hayan quedado sin atención sanitaria, aparte de ser un problema humanitario de primer orden, porque el derecho a la salud pues es el derecho a la vida, ¿no? Y negar eso a una persona que está pagando, porque la sanidad se paga con los impuestos, no se paga con las cotizaciones de la Seguridad Social, que todavía se sigue creyendo que es que, claro, que si no cotiza, no, la sanidad se financia con los impuestos.
Eso hay que recalcarlo
mucho. Y sobre todo con el IVA, es decir, cuando compro una barra de pan o me monto en el autobús, estoy pagando en ese precio el IVA, la parte correspondiente del IVA.
Ahí hay una falta de información.
Y lo pagan todos. Exacto. Y los sin papeles también lo pagan. Claro. Si están aquí viviendo con nosotros.
Lo que están consumiendo, ahí están pagando, claro, su impuesto.
Siendo, por otra parte, los que menos consumo sanitario hacen, normalmente, a pesar de lo que...
Eso, otro bulo que hay, claro, también. Es que, claro, es que...
Entonces, bueno, pues esas primeras manifestaciones pues nos ponen cierta esperanza, indudablemente, ¿no? Pero tomamos nota, ¿eh?
Sí. Porque después, aunque lo tienen difícil, porque tienen mucho ahora encima,
bueno,
pero
eso lo tienen muy fácil, porque ya había un compromiso de la mayoría del arco parlamentario, pero que tenía bloqueado el gobierno anterior para derogar el Real Decreto 16/12, que ha sido una de las de los torpedos en la línea de flotación del sistema público de salud. Ese, bueno, y otra ley anterior que salió en el 97, la ley 1597, que es la que permite que se introduzca las grandes compañías aseguradoras, etcétera, que se permita la gestión privada de los recursos públicos, ¿eh? Fue la otra ley que en cierto modo, pues...
Bueno, entonces, con esperanza, que
por lo menos en este aspecto, sí.
Sí.
Lo otro, bien, es verdad que la mayoría de las competencias en materia de sanidad están transferidas y es la comunidad autónoma la que tiene plenas competencias y tiene pleno poder para diseñar.
Claro. Entonces, en el próximo curso os vuelvo a invitar y hablamos a ver lo que se ha conseguido en esos meses, que les vamos a dar de margen, a ver lo que hemos conseguido, porque lo que hagan es que lo hemos conseguido todos, ¿no?
Es que es lo que ha hecho Fernando, daros cuenta que las competencias están ya en las comunidades, ya no solo depende del gobierno central. Y bueno, pues oye, la verdad es que hay que mirar también las diferencias de cómo se atiende la sanidad pública en una comunidad y en otra. ¿Es cierto o no es cierto? Es que yo particularmente creo que no se la da la misma importancia en una comunidad como en otra. Hay comunidades que tienen más preferencia en la sanidad o en la educación y otras no tanto. Con esto,
en muchos aspectos.
Claro, con esto no voy a decir que Castilla y León sea la peor o sea la mejor, ¿no? pero sí que se tiene que mirar eso, que hay cosas que, por ejemplo, vas a suponer lo que siempre ponemos, Cataluña, ay, qué bien va, lo que tal, y en Castilla y León no, pues eso es lo que hay que tener en cuenta, que todo lo que se lleva a cabo en Cataluña, pues por los gobiernos diferenciados, pongo Cataluña como
sí,
podría poner
País Vasco,
sí, no se puede hacer en Castilla y León. Ese es el gran, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando esta ministra empiece ya a ejercer y a llevar a cabo todo lo que ella muy bien ha planteado hasta ahora, por lo menos yo como usuaria me parece a mí que muy bien ha planteado, pero luego a ver qué pasa cuando lo transmite
a las autonomías.
A las autonomías.
Bueno, vamos a tener fe que esto va a ir mejorando, vamos a ir escalando y llegar al puesto que teníamos, que eso es lo
desde
fundamental.
Luego, si cesamos en la presión desde la calle, no se consigue.
Claro, efectivamente.
No se hace
por
nada.
Eso es que la
eso
lucha
es fundamental, mantener la presión en la calle, de que la gente se te haga consciente, efectivamente, haga más quejas, se organice, pase de la resignación. Es un poco una constante histórica muchas veces de esta tierra, por desgracia.
Sí.
Si no se consigue por ahí, por esa vía, no se logra nada.
Por ejemplo, para ir a...
Porque los intereses que hay por arriba son fuertísimos,
claro,
en orden. Como buitres. Están como buitres, con el tema sanitario como buitres, porque es que es un ámbito de negocio impresionante.
En Madrid ha sido,
impresionante.
En unos años ha sido, pero de
claro,
pena, ¿eh?
Esta ministra...
bueno, de hecho, se cargaron luego al doctor Montes con...
Claro. Claro.
Ya con ese otro capítulo de...
Uf, a tanta gente se cargaron en aquella.
Esta ministra por lo menos viene con la aureola de que ha sido la autora de la reversión de uno de los hospitales privatizados en la Comunidad Valenciana, el Hospital de Alcira. Fue uno de los primeros que se dieron al Grupo Ribera Sur, de los primeros privatizados en su gestión, que ha costado ingente cantidad de dinero para la Comunidad Valenciana. Bueno, pues cuando ha cesado ya el contrato de cesión, cuando ha finalizado el contrato de cesión, cuando era consejera, viene de ser consejera de Sanidad en Valencia, ha conseguido es el primer hospital que se ha conseguido revertir, estando ya con una gestión privada,
que eso ya es complicado,
vuelta a la pública. Y efectivamente, en esa comunidad, como en muchas comunidades, también hizo inviable lo de excluir a una parte de la población del sistema sanitario.
Bueno, son buenos antecedentes.
Buenos antecedentes, y por eso creemos que bien. Pero indudablemente...
Pero la gente
es fundamental.
Sí, bueno, es un llamamiento que sí que podemos hacer, por favor. No es igual decir, es que hemos tenido detrás a 200 personas que tener a 800.
Claro.
Por eso el llamamiento, lo que decía antes, todavía no salimos a la calle todos. Sí que fue un ejemplo lo de Valladolid, porque sí que es cierto que desde Palencia salieron un montón de autocares, pero creo que todavía teníamos que haber salido más.
Y además en cada localidad.
En cada localidad.
En cada localidad. Es decir, aunque luego haya una general, pero
eso
en cada
es
localidad que se vea que la gente no está contenta, que hay que hacer, que hay que moverse.
Y no lo que comentabas tú antes, lo de que no sirve para nada, mentira.
Sí.
Es que los que están...
Lo que no se mueve es lo que no sirve para nada, pero si te mueves, si luchas...
Los que están al frente, cuando vayan a hablar con los responsables, decir, es que tú date cuenta que hemos salido a la calle tantas personas. Tú no puedes ignorar a toda esta gente.
Sí.
En cambio, si dices, es que fíjate tú, solo con 100 personas que habéis salido, 200 personas, ¿dónde vais?
Sí.
Por eso creo que lo que creemos hay que apoyarlo, pero hay que apoyarlo en todos los sentidos, precisamente para los que nadie te está pidiendo que hagas lo que puede estar haciendo un colectivo como la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, que los que más a la cabeza están vayan a hablar con uno, con otro, pero sí apoyar cuando el llamamiento es para que tú salgas a la calle. ¿Qué te cuesta? 2 horas en un día, ni más ni menos.
Lo pierdes en cualquier cosa.
Eso
Fernando,
es.
A ver, para que la gente vaya, ¿puede ir a la plataforma? ¿Hay algún sitio para decir, yo quiero informarme? ¿O es a través de internet?
Nos reunimos periódicamente, las reuniones de la plataforma son abiertas a todo el mundo que quiera acudir, no es una estructura, no hay que estar afiliado ni pagar una cuota ni estar inscrito, no hay una estructura tampoco jerárquica y nadie manda, no hay un secretario ni un presidente ni nada, simplemente se toman las decisiones en asamblea abierta de todas las personas que quieran participar. Nos reunimos en uno de los locales bajos del Colegio de Médicos de aquí de Palencia, que muy amablemente se brindaron a alojarnos, sí, en la Plaza Pío XII, en los bajos, no en el primer piso donde están las oficinas. Y tenemos un correo electrónico que es plataformasanidadpalencia@gmail.com.
Plataforma Sanidad Palencia,
todo junto en minúsculas,
arroba
gmail.com.
Vale, para que nos informemos.
Por si, y
pues si alguien quiere participar.
Y quiere ponerse en contacto. Y después, pues si alguien quiere participar, pues tienen ocasión a lo mejor con alguna de las actividades que estamos desarrollando, acercarse a alguna de las charlas que damos por pueblos, por la ciudad, etcétera.
Yo creo que tenemos que informarnos, porque si estamos informados, podremos poner más y animarnos a salir a la calle y a defender nuestra sanidad pública, que nos la están robando.
Claro.
Y la salud es un derecho, no es un negocio. Eso es lo que tiene que quedar claro, que es lo que muchas veces se pretende, que se gane con la sanidad, pero es que no hay que ganar con la sanidad.
Una buena sanidad pública es un patrimonio de todas y cada una de las personas que habitamos un territorio, y no podemos dejar que esquilmen ese patrimonio que hay, y especialmente, claro, que más lo sufren son los más pobres y los más enfermos, son los que, si se quita la sanidad pública, son los que más van a sufrirlo, indudablemente, y eso es algo que tenemos que defender de todas. Sí. Todas,
y si tenemos una buena sanidad, hay que darse cuenta que habría muchísimos menos bajas, eso repercutiría en el trabajo, también hubiese menos medicación si todo fuese también ahí en el SACIN, también ahí se ahorraría un montón de dinero. Es que todo eso
va unido. Bueno, es el día de la utopía en Radio Colores, y entonces pues aquí estamos hablando. Y que lo que decíamos al principio, no es una utopía, pero bueno, vamos a considerar ciertos aspectos que son utópicos, pero llegar hasta donde podamos. Estamos dando pasos aquí desde este espacio, y estáis invitados para que vengáis a hablar sobre la plataforma en el momento que queráis.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
El tiempo, que sé que a todos tenemos poco tiempo, pero bueno, que hay que sacarlo. Y
si creemos en ello, sacamos tiempo.
Muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
Buen día.